Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, empezamos semana 16 de octubre y esto es lo que tienes que saber a esta hora sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Seguimos pendientes de si finalmente se abrirá hoy el paso de Rafah que conecta la franja de Gaza con la península del Sinaí egipcio para la entrada y ayuda humanitaria. Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que el paso se abriría hoy, tras un acuerdo con Egipto, para la entrada de esa ayuda humanitaria. Egipto culpa a Israel de que no se abra el paso. Y el paso de Rafah, a esta hora, continúa cerrado. Sabemos que siguen movilizados los 300.000 reservistas que Israel tiene esperando la orden para entrar en Gaza y eliminar a los terroristas de Hamás. Sabemos que 2.700 palestinos han muerto y 1.400 israelíes, la gran mayoría civiles. Y que los terroristas de Hamás mantienen a 199 civiles israelíes como rehenes. Además, en Gaza, más de 1 millón de desplazados y casi la mitad de la población ha tenido que dejar sus casas. Es el caso de Amilia, una española que lleva 40 años viviendo en Gaza junto a su marido, sus hijos y también sus nietos. Dejó su casa y ahora se encuentra a 10 minutos ya de la frontera con Egipto.
Yo fuera de mi casa llevo más de una semana. Y no, estamos huyendo de aquí para allí. Beth Hanun está totalmente destruida. Hemos ido a Gaza. De Gaza nos han dicho que saliéramos para el sur de Gaza. Hemos venido hasta Jan Yunes. Ahora aquí estamos esperando y están bombardeando Jan Yunes y estamos esperando a ver si el cónsul ya nos saca, pero parece ser que hay problemas.
Ha encontrado refugio con su familia en una vivienda deshabitada. Las condiciones, pues como te puedes imaginar, empeoran cada día.
Sí, hay muchos bombardeos y estamos sin luz y sin agua. El agua tienen que bajar mismo, estamos a un sexto piso. Tenemos que bajar a buscar el agua hasta abajo. Como se dice, en Tanaques, para llenar y poder a lo mejor echarlos en el servicio. Lo buscan de abajo hasta que puedan encontrar y traer un bidón o dos bidones a arriba, hasta el sexto piso que estamos nosotros.
Bueno, como digo, la única salida para Amilia y su familia es que se abra la frontera, el paso de Rafah. Egipto podría dejar pasar a los extranjeros, pero ya ha dicho que no va a dejar pasar a los palestinos, así que todo es incertidumbre. Mientras, casi 10 días después de la matanza de civiles israelíes por parte de Hamás, Israel bombardea Gaza y, como decimos, prepara la entrada por tierra, mientras sigue instando a toda la población del norte a que se siga desplazando hacia el sur. Y mientras, la Unión Europea, también lo ha dicho Pedro Sánchez, en las últimas horas se lo hemos escuchado decir al ministro de Exteriores Álvarez, coincide en su discurso. Israel tiene derecho a defenderse, pero siempre que respete el derecho internacional humanitario. Así que hoy aquí en la tarde nos preguntamos, ¿qué es exactamente o qué dice exactamente el derecho internacional humanitario? ¿Qué límites impone? ¿Quién y cómo se fijan esos límites? ¿Y quién está obligado a cumplirlos? Jesús Argumosa Pila es general de división del Ejército de Tierra retirado y analista de estudios estratégicos y relaciones internacionales. Fue jefe de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Derecho internacional humanitario, así es como se llama además. ¿Qué es exactamente y cómo debería aplicarse?
Bueno, el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que busca, por un lado, limitar los efectos de los conflictos armados en relación con cómo se utiliza la guerra, conducción de la guerra, los medios y la forma de hacer la guerra. Y la otra parte es proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar en los combates. Hay cuatro grandes principios humanitarios, que son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Este es un, para llevarlo a cabo, pues lo que tienen que hacer los ejércitos es respetar estos grandes principios y de alguna forma pues llevarlos a cabo. Quiero decir que, por ejemplo, ahora el tema de Israel tendrá que tener dos fundamentales principios para en Gaza, ¿no? tendrá que tener, repito. Uno de ellos es una respuesta proporcionada y la otra es pues, de estar respetando el derecho internacional. El derecho internacional se apoya en dos grandes ramas de derecho, ¿no? Por un lado, en los convenios de Ginebra, del año 49,
sí,
con sus protocolos adicionales, y por otro, en los convenios de La Haya, del año 54, del siglo pasado, aparte de otros convenios como armas bacteriológicas, convención de también de armas químicas, convención de ciertas armas convencionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay dos partes en esta, en este tema del derecho internacional humanitario. Por un lado, el proteger a las personas y, por otro lado, conducir la guerra y los medios que utilizan de la forma más, de la forma que se respeten este derecho internacional y estas normas de conducta que lo aplica, como lo ha dicho, el convenio de La Haya, ¿no?
Uh-huh. Como bien dice, este convenio, ¿no?, de Ginebra, un convenio de 1949, en esos artículos, la verdad es que se habla claramente de lo que está comentando, ¿no? Establece que se debe tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las hostilidades o que caigan en poder del adversario, sin distinción alguna de índole desfavorable. Prohíbe específicamente los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes, y dispone que deben ofrecerse todas las garantías jurídicas. Establece que se debe recoger y asistir a los heridos y enfermos. Bueno, y por supuesto muchos puntos más. Todo esto está establecido. Obviamente, por lo que hemos visto hasta ahora, jamás no ha cumplido nada de esto. Jamás es un grupo terrorista. ¿Qué debería cumplir, por lo tanto, Israel? Porque todo el mundo dice, tiene derecho a defenderse, pero con proporcionalidad, ¿no? Tiene derecho a defenderse, pero cumpliendo este derecho internacional humanitario. ¿Lo está cumpliendo hasta el momento? ¿Y qué línea no podría pasar?
Bueno, es un tema que hay que verlo más directamente, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo Israel tiene el derecho a la legítima defensa, lo está ejerciendo, tal como establece el artículo 51 de Naciones Unidas del año 45, y en este momento, pues efectivamente están bombardeando gran parte de Gaza. Lo cierto es que la respuesta proporcionada hay que verla en el terreno, ¿no? Según se dice, según nos llegan noticias, Israel está atacando o está bombardeando pues posiciones de los yihadistas, vamos, de Hamas. ¿Cómo se comprueba esto? Los medios nos dan muchas fotografías, muchas imágenes, quizás demasiado, no hay una proporción, en mi opinión. Efectivamente está dando qué grandes bombardeos está haciendo Israel en Gaza, pero la parte del el ataque que hizo Hamas el día 7, eso está un poco apartándose, ¿no? Entonces pienso que hay una falta de proporcionalidad en la emisión o en la difusión de lo que está haciendo hoy en Gaza, ¿no? De los bombardeos de Israel por un lado y de los ataques que hicieron Hamas en el sábado pasado. En lo que sí también estoy de acuerdo, como ha dicho usted, que los ataques que hizo Hamas no respetan en absoluto ni el derecho internacional humanitario ni ningún aspecto, ¿no? Porque fue una serie de asesinatos sin ninguna posibilidad de respuesta, ¿no? En este caso, en el caso de Israel, ya le ha dicho Biden, como usted me ha dicho antes, que lo importante es que sea proporcional, ¿no? La respuesta proporcional, eso quiere decir que si hay un ataque, que es el que ha habido, en teoría Israel debe ajustarse a ocasionar las mínimas víctimas posibles. Esto es un tema que no es fácil de conseguir, puesto que los de Hamas, los de la milicia, están escondidos en muchos sitios y algunas veces están con personal civil. Luego es muy difícil determinar cuándo el bombardeo va directo a solamente las milicias de Hamas, ¿no? Esto es muy claro, para ello tiene que haber una información muy muy precisa. Esto ahora mismo, pues yo sé que la artillería, por ejemplo, tiene problemas para lanzar un bombardeo y el limitarse a un estrecho objetivo, pues no es fácil, ¿no? Yo pienso que ahora mismo, o creo pensar, o quiero pensar, que los bombardeos israelíes, hasta ahora no ha habido todavía ataque terrestre, se están limitando a posiciones de Hamás. Lo que también sé, y lo estoy viendo, que eso, lo que está ocurriendo, que también produce víctimas civiles. Claro. ¿Hasta qué punto hay que limitar la línea roja que usted me dice? La línea roja es conseguir o alcanzar los mínimos, las mínimas bajas de víctimas civiles. Esa es la clave, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer Israel. Limitarse solamente a luchar contra el enemigo, que el enemigo, como todos sabemos, es Hamás. No es la población palestina, ¿no?
Uh-huh. Permíteme, Jesús, que voy a saludar también a Daniel Gascón, que está aquí, es escritor, es columnista y nos acompaña en el programa a esta hora cada lunes, miércoles y viernes. También pone su reflexión sobre los temas de actualidad que tratamos a esta hora. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, es que aquí hay otro factor también, bueno, que pasa en general en todas las guerras, pero en esta... que hay una guerra de desinformación también, porque cómo saber realmente, decía Jesús, decía el general, recibimos muchas imágenes, pero esto tampoco nos da una idea clara, curiosamente, de lo que está ocurriendo. Esto es complejo.
Sí, claro que nos inundan. Luego ha habido, pues el otro día hablamos de eso, ¿no? Como algunas de las que se habían difundido, por ejemplo, que eran, pues que parecía que era un bombardeo israelí, resulta que era un coche bomba de Hamás, ¿no? Cosas así. Y eso yo creo que introduce mucha confusión. Pero me ha gustado mucho lo que explicaba de la proporcionalidad, porque me parece que son esas palabras que tienen un sentido técnico, en el que significan, pues lo que le ha explicado, ¿no? Como eliminar la amenaza causando los menores daños. Con la idea de la proporcionalidad, que sería, bueno, pues han matado a 1.300, pues Israel mata a 1.300 y se retira. No habla de eso, sino de eliminar la amenaza. Y también esa idea, ¿no?, de la distinción, ¿no? Porque me parece que a veces que grupos como es el caso de Hamás, pues te colocas entre civiles o a lo mejor disparas desde un edificio que también tiene un uso civil y es complicado uh-huh. esa reducción de las víctimas, ¿no?
Sí, general, otra cuestión que me interesa preguntarle. ¿Por qué cree usted que ha ido retrasando Israel ese ultimátum que dio precisamente a todos los habitantes del norte de Gaza de que tenían que irse hacia el sur, ante la perspectiva de bombardeos, pero también de esa entrada por tierra, que ese ultimátum se ha ido prorrogando? Y luego ha dicho también que se ha retrasado la entrada por tierra por culpa de cuestiones meteorológicas. ¿Qué opina de esto?
Bueno, yo no estoy en el Estado Mayor del ejército israelí. O sea, que lo que le estoy contando es según la información que me llega, ¿no? En principio creo que Israel no estaba preparada para hacer el ataque. O sea, luego está preparando cómo debe efectuar el ataque que le corresponde para acometer los objetivos que se ha propuesto, ¿no? Están planificando, y entiendo que hasta que no tenga realmente bien planificada y bien preparada la ofensiva, no lo va a hacer. Por otra parte, lo que ha dicho usted de decir a la gente que se vaya, que se retire al sur, también va dentro de esa proporcionalidad que le estaba diciendo, ¿no? Y de producir las menos víctimas posibles o los menos daños colaterales, ¿no? Yo creo que ahora mismo Israel está intentando, primero, que sea recíproco, proporcional, y esto lo está haciendo de alguna forma queriendo que un millón, yo sé que la palabra un millón y pico de personas es muy difícil moverlo, pero de alguna forma hay que pensar que es pensando que no quiere conseguir víctimas civiles, que los va retirando hacia el sur, de tal manera que ahora mismo pues la parte más importante del ejército de Hamás está en el norte de Gaza, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, cuando se prepara una operación hay que tener en cuenta muchos factores, entre los cuales, pues dice usted, el fenómeno meteorológico también, pero aparte, ¿dónde están los objetivos? ¿Con quién lo puede hacer? ¿En qué sentido tiene que hacerla? ¿Cuáles son los ejes de ataque? ¿Cuáles son los apoyos de artillería o de misiles? También tiene que pensar cuál es la respuesta que le está dando Hamás. Luego es un tema problemático, ¿no? Pero dos mensajes sí le quiero dar. Por un lado, creo que ese movimiento de refugiados hacia el sur es positivo porque eso elimina mucho a las víctimas civiles. Y por otro lado, el dar tiempo es un tema de que no está preparado. El ejército israelí se ha visto que se ha sido sorprendido. Luego necesita un tiempo para para actuar, y eso es lo que me parece que, que está ocurriendo en estos momentos en Israel y Gaza.
Y una última cuestión, decía Fernando de Aro también hace un rato, hablaba de la humanidad, ¿no? Esto que decimos que falta lógicamente humanidad, y esto habría que ponerlo de entrada encima de la mesa. Y la otra cuestión, la internacionalización del conflicto. ¿Cuánto es de preocupante la intervención o las palabras de Irán, que otros países estén significando también, incluso China, incluso Rusia?
Bien, este es un tema, pues, creo que muy importante, ¿no? Sería bueno, porque ahora también ha oído usted que Hezbollah quiere atacar y le ha dicho que está apoyando a Hamas. Irán también ha dicho que hasta dónde va los ataques de Israel, que puede despertar y atacar, ¿no? También hay otros países, como Putin, que ha dicho estos días, hablando con Irán, que sí está dispuesto también a apoyar a Hamas, ¿no? Esto es un tema que muy grave, puesto que la escalada del conflicto es muy importante pararla, ¿no? Debería de solamente quedar en la parte de esa Oriente Medio entre Israel y Hamas. Es muy peligroso que se extienda a otros países de cara, por ejemplo, a Irán, ¿no? Por eso yo creo que una de las partes más importantes que debiera hacer la comunidad internacional es evitar, o sea, buscar negociaciones para hacer un alto el fuego. Sé que es complicado, pero lo más importante hoy, creo yo, en este mundo que estamos de las grandes potencias compitiendo por la seguridad internacional, es parar el conflicto al máximo posible y que no se extienda. Y es posible que se extienda, sí es posible. Porque ahora cuando ataque Israel, el ataque terrestre que va a hacer, seguramente que Hezbollah va a actuar. La pregunta es, ¿hasta dónde va a actuar Hezbollah? Y claro, en este momento tendrá que hacer frente Israel a dos lugares, al norte y al sur, ¿no? Pero Hezbollah sabe que está muy apoyado directamente por Irán. ¿Irán qué va a hacer? Pues es problemático. Habrá que buscar, yo sé que ha mandado ya a Estados Unidos los dos portaaviones al Mediterráneo, como disuasión de lo que puede ocurrir, pero es evidente que lo más peligroso hoy en día en el tema de Israel y Gaza es que se extienda se dice en otras ocasiones que la escalada se incremente, ¿no? Sería peligrosísimo, pero puede ocurrir.
Jesús Argumosa Pila, general de división del Ejército de Tierra retirado, analista de estudios estratégicos y relaciones internacionales. Muchas gracias y buenas tardes.
Un placer, hasta luego, buenas tardes.
Daniel, muchos frentes abiertos en esta cuestión, ¿eh?
Sí, con ese problema, ¿no?, que hablabais del peligro de la escalada, ¿no? Y también esa que en el fondo dices toda la intención, ¿no?, que de Hamas, que siempre ha sido después de el cometer el ataque terrorista, también para desatar las represalias, ¿no?
Claro.
Y entonces que es otro problema de que a veces tú tienes que responder a los terroristas y puedes acabar haciendo justo lo que buscaban los terroristas ya, aparte de todo el sufrimiento que se genera, pero un poco jugar en su camino. Pero es muy difícil no hacerlo también en ocasiones, ¿no?
Desde luego que sí. Gracias, Daniel. Buenas tardes.
Buenas tardes.